Bendiciones para todos, que la paz de Dios sea sobre cada uno de los que hoy hemos decidido tomar un tiempo para alabar, para bendecir el nombre de Dios. Le damos gracias a Dios realmente porque tenemos este privilegio de poder reunirnos, de poder venir a la casa de Dios, de poder estar aquí. Es realmente bueno el poder estar en casa y escuchar y unirnos a este tiempo de alabanza, y creemos realmente que Dios hace cosas especiales con cada uno de los que escuchan a través de la radio, que escuchan a través de la grabación, pero no hay nada como estar en la casa de Dios, amén. Y si usted está en su casa y tiene la oportunidad de venir a la casa de Dios a experimentar, le invitamos, le retamos a hacerlo. Sabemos hoy, particularmente de una familia que quisiera estar aquí en el templo, que está siempre en el templo, pero que esta semana no puede estar precisamente porque fueron infectados con el COVID-19. Y para los que hicieron con los ojitos así, en serio, sí, en Machiques hay. Y hay gente que se infecta. Y por eso es que guardamos el distanciamiento, por eso es que usamos mascarillas. Precisamente porque no es un mito, es una realidad. Y es una realidad que enferma y que mata. Y nosotros creemos en un Dios que hace maravillas, en un Dios todopoderoso, en un Dios que sana, pero también un Dios que nos dice que el sabio ve el mal y se aparta. Y nosotros pues nos cuidamos, y como le digo siempre a todas las personas, nuestros esfuerzos, pues entonces Dios los potencia. Nosotros simplemente nos desinfectamos, colocamos mascarilla, todas estas cosas, y decimos, ¿pero eso qué puede hacer? Pues Dios obra en la parte imposible. Amén. Nosotros obramos en lo posible y Dios obra en lo imposible. Dios obra en lo que nosotros no podemos obrar. Y ese es uno de los motivos por los que podemos darle gracias a Dios. Porque nosotros estamos aquí y estamos sanos. Porque esta familia de nuestra iglesia que está enferma, anoche me decían, damos gracias a Dios porque es que no sentimos nada. No hay nada, no hay ningún tipo de malestar. Pero no vienen a la casa de Dios precisamente porque no quieren contagiarnos a ninguno de nosotros. Y eso se llama ser hijo de Dios. Eso se llama ser obediente, eso se llama cumplir las cosas según la palabra de Dios nos ordena. Debemos apreciar el privilegio que tenemos de tener salud. La salud es lo segundo más importante que tenemos. Primero la salvación de nuestra alma y luego nuestra salud, y debemos cuidarla. Y esa salud nos permite estar aquí hoy y poder ponernos de pie, así que vamos a ponernos de pie y poder levantar nuestras manos al cielo. Por eso hoy le damos gracias a Dios. Así que le invito a que pueda levantar sus manos al cielo. Aleluya. Y pueda decir conmigo, gracias Señor porque tú eres bueno. Gracias Señor porque tú eres fiel. Gracias Señor porque tú me has dado vida y salud, y porque hoy puedo venir a tu casa. Hoy te pedimos que tu presencia inunde este lugar, que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero también te pedimos que ministre las vidas y los corazones de aquellos que esta tarde estarán escuchando a través de la radio, o que en el transcurso de esta semana estarán escuchando a través de internet. Aún te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos y que no pueden estar aquí en tu casa por motivos de salud. Enviamos tu palabra de sanidad. Y te pedimos, Señor, que aún su sistema inmunológico sea cada día no solamente mejorado, que sea blindado, Señor, ante cualquier enfermedad. Así como cada uno de los que aquí nos encontramos. Declaro, Señor, que tú potencias nuestra salud. Que tú, Señor, eres quien traes la vitamina que nuestro cuerpo necesita, las fuerzas nuevas que necesitamos en nuestro cuerpo, pero sobre todo en nuestra alma, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, refresca nuestras vidas, refresca nuestras almas con tu presencia. Dice en tu palabra que el día que clamé, tú me respondiste. ¿Y de qué manera lo hiciste? Pues trayendo vigor a mi alma. Y hoy, Señor, te pido que hayan nuevas fuerzas, vigor en nuestra alma, porque tú, Señor, eres fiel. Porque tú eres más que poderoso, porque tú eres todopoderoso, Señor. El salmista decía: ¿a quién tengo yo sino a ti? ¿A quién tengo en los cielos? Te tengo a ti, Señor. Y tú eres mi ayuda. Tú eres mi sustento. Tú eres, Señor, la roca inconmovible de los siglos. Y en ti, Señor, estamos de pie. En ti, Señor, estamos hoy cimentados. En ti, Señor, hoy nos gozamos. En ti, Señor, hoy levantamos nuestras manos. Y en ti, Señor, en tu nombre, hoy declaramos que tú, Dios, harás cosas maravillosas con nosotros. Damos gloria al que merece gloria. Damos honra al que merece honra, a nuestro Salvador, a nuestro Rey, a Jesús, nuestro Salvador. Aleluya. Gloria a tu nombre. Aleluya. Puedes alabar el nombre de Dios, porque nuestro Dios es bueno, porque nuestro Dios es fiel. Oh, gloria, gloria, gloria a ti. Antes de la creación, antes del mundo existir, ya eras tú el Rey, mi Jesús, aún reinas con poder sobre toda potestad. Junto a los ángeles queremos hoy cantar: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Aleluya, gloria, gloria, gloria a tu nombre. Dice en la palabra: bendito sea el Señor mi roca. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo en quien me refugio. Aleluya, grande es tu nombre, Señor. Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo. Dichoso el pueblo que sabe alabarte. Dichoso el pueblo que sabe alabarte. Señor, hoy decimos gloria a Dios. Hoy decimos que mi vida entera esté consagrada a ti, Rey. Pero no queremos que sean simplemente palabras. Me niego a que sean simplemente palabras. Es una oración. Que cada palabra que salga de tu boca sea un clamor, una oración a Dios. Nuestra adoración, nuestra alabanza a Dios, es eso, es una oración. Pero no es una oración donde pedimos, es una oración donde agradecemos, es una oración donde le decimos a Él lo que significa para nosotros. Le decimos a Él la intención de nuestro corazón. Por eso hoy, Señor, te digo que toda mi vida esté consagrada a ti, es mi deseo. Gracias por tu Espíritu Santo, que es mi ayudador en esto. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar aquí. El salmista decía: clamé a ti, oh Dios. Dije: tú eres mi esperanza. Eres mi porción en la tierra. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Aleluya. Me rodearán los justos, porque tú, Señor, eres bueno. Hoy si puedes mirar a tu alrededor, los que están aquí en la casa de Dios, esta palabra se cumple. Te rodean los justos hoy, y no justos por nuestra justicia, no por nuestras obras, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso es que es agradable estar en la casa de Dios, porque todos perseguimos el mismo fin, y es la presencia de Dios en este lugar. Hoy, rodeados de la congregación de tus hijos, Señor, te adoramos. Y como decía el salmista, tú sacas de la prisión, de la cárcel, nuestra alma, para alabanza de tu nombre, para que alabemos tu nombre, Jesús. Quiero vivir para siempre en tu casa. Solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo, no temeré. Que todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. Tu alabanza, y así como su Espíritu hoy inunda este lugar y fortalece nuestras vidas, lo hace contigo. Solo cree, solo confía en la gloria de Dios. Quiero vivir para siempre en tu casa, en tu presencia, Dios, pues solo en ti descansa mi alma.
en valle de muerte. Si tú estás conmigo, no temeré, aunque todas mis fuerzas se acaben. Tú eres mi alto refugio, no hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy, no hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación, no hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy, no hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. Poderoso eres tú, mi Dios poderoso, en quien confiaré. Tu misericordia me alcanza y tu promesa me levanta, y tu fiel amor nunca deja de ser. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy, no hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación, no hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy, no hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. En confiaré. Tu misericordia me alcanza y tu promesa me levanta, y tu fiel amor nunca deja de ser. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy, no hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación, no hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy, no hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación.
Rodeado Gracias, Señor, porque tú nos has provisto el mejor lugar para estar, que es en tu presencia. Espíritu Santo de Dios, en este tiempo reconocemos que lo que más necesitamos es poder estar en tu presencia. Y por eso pedimos, Padre, que nos ayudes cada día a poder anhelarla. Padre, como dice el apóstol Pablo, que podamos cada día presentar nuestras vidas, nuestros cuerpos, todo cuanto somos, todo cuanto tenemos, como sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Que podamos presentar, Señor, nuestros cuerpos, nuestras vidas en ofrenda, en una ofrenda que sea agradable a ti cada día de nuestras vidas. Padre, incluso que la forma en que disponemos, oh Dios, de los recursos que tú nos provees para el sustento de nuestros hogares pueda ser, Señor, pensada o pensado según tu voluntad. Que aún incluso, Señor, en la forma en que gastamos, en la forma en que invertimos nuestro dinero, pueda ser, oh Dios, un sacrificio de alabanza a ti. Que podamos ser, Señor, buenos administradores de todo cuanto tú nos das. Padre, consagramos en este tiempo nuestras ofrendas y nuestros diezmos, creyendo, Señor, la promesa que dice tu palabra, en que tú bendices al que puede dar con alegría. Que aún incluso, Señor, cuando colaboramos, cuando ayudamos a alguien necesitado, bien sea de nuestra familia, o algún vecino, algún amigo, a alguien, Señor, sea lo que sea, en la forma en que podamos ayudarle, bien sea material, espiritual, en la forma que sea, lo hagamos con un corazón, oh Dios, que entiende que primeramente debe darse a ti. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy consagramos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y los ponemos delante de ti, Señor, antes de darlos, antes de presentarlos, porque queremos, Padre, que tu bendición siga fluyendo sobre nuestras finanzas, siga fluyendo sobre nuestras vidas, siga fluyendo sobre nuestras vidas. Padre, que tú proveas conforme a tus riquezas en gloria para cada necesidad. En el nombre de Jesús, declaramos que nuestras familias tienen toda provisión de parte de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Creemos, Señor, que tú estás aquí con nosotros. Creemos que tu Espíritu Santo está aquí y envuelve nuestras vidas. Realmente te damos gracias porque tú cumples cada promesa, Dios. Y tú, Jesús, prometiste enviarnos a tu Espíritu Santo. Desde el día en el cual te recibimos en nuestro corazón, tú, Espíritu Santo, sellaste nuestras vidas. Has venido trabajando en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros pensamientos. Y aún las veces que nos hemos resistido, que te hemos desobedecido, que te hemos entristecido, aún así, aunque hayas tenido que voltear tu mirada de nosotros a causa de nuestras maldades, no nos has abandonado. Por eso hoy, Espíritu Santo de Dios, una vez más te pedimos, te imploramos, por favor, toca nuestras vidas, nuestros corazones. Aquí estamos, Dios. Dile tú mismo, aquí estoy. Presenta tú mismo tu vida delante del Señor. Lo hemos alabado, lo hemos magnificado, le hemos dicho que no hay otro lugar en el que queramos estar. Hemos dicho que Él es nuestra esperanza, nuestro refugio. Pero ahora vamos a entregarle nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensamiento. ¿Sabes qué dice en la palabra de Dios? Que Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Así que hoy entrega tu pensamiento, tu vida por completo, todo tu ser, cada respirar, cada latir. Dice la palabra de Dios que debemos ser transformados en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, para entonces comprobar cuál es la voluntad de Dios y saber que ella realmente es buena, es agradable, es perfecta para nuestras vidas. Por eso hoy te hago una invitación más. Y es que calles tus pensamientos, que los lleves cautivos hoy a los pies de Jesús. Por unos segundos, dile: aquí estoy, Señor. Entrégale tú corazón, tu vida, tus pensamientos. Solo tú sabes la relación que tienes con Él, la forma en la que tú le hablas. Quizás tú le dices papito, quizás tú le dices padre. Lo cierto es que dice en su palabra que un corazón humillado, postrado, humilde, Él nunca despreciará. Hoy te invito a que traigas ese corazón a los pies de Jesús.
Thank you.
solo te quiero a ti y nada más, y nada más.
Padre, en este tiempo aprovechamos la letra de esta alabanza para decirte que queremos postrarnos a tus pies, sentarnos en tu presencia con humildad y sencillez de corazón para que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, en cada aspecto de nuestras vidas. Tenemos, como dice el Salmo, como dice tu palabra, sed como el siervo que desea, que anhela aguas cristalinas, aguas frescas. Tenemos hambre, necesitamos pasto verde de tu presencia para alimentar, para saciar nuestra alma. Hoy, Señor, venimos a tu casa y aún incluso quienes no pudieron estar por cualquier circunstancia, pero igual han dispuesto en su casa, en cualquier lugar, han dispuesto su corazón para ser parte de este servicio, ser parte de esta administración espiritual. También sus corazones, Señor, hoy, en este momento, a partir de este momento, están en sintonía contigo para recibir de ti el alimento espiritual para sus almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa una vez más. ¿Cuántos pueden decir amén? Damos gracias a Dios que Él, en su bondad, en su amor, en su misericordia, nos permite el privilegio de poder ser sus hijos, poder ser parte de su iglesia, parte de su cuerpo, parte de esa gente que Él ha escogido para alabanza, para gloria de su nombre, pero también para anunciar las virtudes de aquel que nos libró de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 3 del libro de Josué. Y vamos a estar centrando nuestra atención para dar inicio, para dar forma a nuestro mensaje del día de hoy. Los versos 14 en adelante, 14 al 17 para ser más específico. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Leemos entonces la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá
al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? El pueblo que acompañaba a Josué en la aventura de conquistar la tierra prometida no era el mismo pueblo que había salido de Egipto y había fastidiado a Moisés durante 40 años en el desierto. Aquella generación, según el mismo testimonio de Dios, según el mismo Señor, era una generación perversa que desconfiaba completamente del poder de Dios. Desconfiaba por completo en el poder del Dios que los había librado de Egipto. Y eso lo podemos nosotros encontrar en Números 14:35. Este nuevo pueblo, estos descendientes de aquellas personas que salieron de Egipto, habían aprendido la importancia de obedecer a Dios. Habían aprendido la importancia de obedecer los mandamientos del Señor y de confiar en Él. Tal vez más por las experiencias negativas que habían visto acontecer a sus propios padres que por cualquier otra cosa. Ellos habían experimentado y habían visto mucha gente morir en el desierto solo por desobedecer a Dios. Y aunque en este momento el panorama bíblico nos dice que había un consenso de unidad espiritual en el pueblo, no solo en cuanto a obedecer a Dios y al líder que Dios había puesto al frente de ellos, en este caso Josué, sino también en el propósito de conquistar la tierra que Dios les había prometido. Dios, cuando sacó al pueblo de Egipto, cuando sacó a toda aquella nación de aquel lugar, Dios los sacó con la promesa de que les iba a entregar una tierra que fluía leche y miel, que ellos serían herederos de grandes bendiciones. Aquel pueblo inconformista, quejumbroso y altanero había quedado en el pasado. Este pueblo que estaba entrando a la tierra prometida era un pueblo distinto, un pueblo diferente. Este pueblo renovado, Dios les estaba poniendo por delante un desafío. Ese desafío tenía verdaderos elementos de riesgo. Había muchos riesgos en el desafío que Dios les estaba haciendo. Así como nos ocurre a nosotros cuando enfrentamos ciertas situaciones en nuestra vida que terminan convirtiéndose entonces también en una aventura de fe. Cada día, estoy seguro, o cada semana, cada mes o cada año, para muchos de nosotros se ha convertido en algún momento en una aventura. Definir aventura es salir en un viaje, enfrentar algo que no estás seguro cómo va a terminar. Nuestra vida por sí misma es una aventura, porque aunque planificamos muchas cosas, a la larga, al paso del tiempo, cuando pasa un trayecto de nuestras vidas, decimos, esto no es lo que yo esperaba alcanzar hace 10 años atrás. Tal vez si miramos hace un año atrás, cuando empezó este asunto de la pandemia, no pensábamos que íbamos a estar en la situación en que estamos hoy en día. Eso es una aventura. Y por eso digo que a este pueblo renovado, a este pueblo distinto, diferente al que salió de Egipto, Dios le estaba poniendo un reto nuevo por delante, con muchos elementos de riesgo para ellos. Y uso, repito, la frase aventura de fe, porque nuestra vida como cristianos es eso, es una aventura de fe. Constantemente en nuestras vidas, como cristianos, como creyentes, estamos llamados a confiar en un Dios al cual no podemos ver, pero que claramente hemos podido sentir su presencia en nuestros corazones y en nuestras vidas. Un Dios al que no hemos podido ver todavía con nuestros ojos físicos, pero cada momento de nuestras vidas sabemos que está con nosotros, ayudándonos en cada una de las circunstancias que hemos vivido. ¿Cuántos pueden decir amén? Todo cristiano entiende esta premisa de fe. Todo cristiano que tiene un tiempo viviendo
o caminando con el Señor, parte de la premisa de confiar en que Dios va a hacer algo a su favor. Todo cristiano que tiene tiempo caminando con el Señor, que tiene alguna experiencia con Dios, ha aprendido que aunque las circunstancias materiales, es decir, lo que vemos, lo que sentimos o lo que percibimos en el mundo natural, nos digan que todo está mal, que todo está al revés, que todo está patas arriba, que nada bueno está por pasar, que todo está perdido, ese cristiano también entiende que Dios va a hacer algo. Y eso, repito, es una aventura. Es una aventura de fe. Pero para que esta aventura de fe se pueda hacer realidad en nuestras vidas y podamos llegar a feliz término de esta aventura de fe. Y cuando digo feliz término es que termine nuestra vida en esta tierra, porque la aventura del cristiano no termina sino hasta el momento en que se muere. Y que cuando muere, en ese abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura, cuando los vuelva a abrir, esté en el lugar de descanso junto a Dios. Esa aventura de fe del cristiano requiere que constantemente caminemos en una vida de fe. Nuestro mensaje tiene por título hoy, Mójate los pies. Y el propósito del mensaje es que podamos entender lo necesario que es para nosotros como cristianos tomar acciones específicas si es que deseamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas y familias obrando en nuestra aventura de fe. Es decir, en toda tu vida. A veces queremos y le pedimos a Dios que el Señor fortalezca nuestra fe, que nos dé fe. A veces escuchamos a cristianos decir, auméntanos la fe. Y no está mal orar eso, eso no está mal. No está mal pedirle al Señor que nos fortalezca en nuestra fe, en nuestra confianza hacia Él. Pero hay cosas, pequeños pasos que nosotros debemos ir dando para que nuestra fe se fortalezca. Y esos pequeños pasos implican el mojarnos los pies. Y antes de poder mojarnos los pies, necesitamos hacer preparativos para ello. Necesitamos hablar un poco del contexto de nuestro pasaje, porque esto va a poner delante de nosotros aspectos importantes de lo que hoy necesitamos recordar o aprender. Y me refiero a los preparativos que debemos hacer para poder mojarnos los pies. Y los primeros preparativos que debemos hacer son los preparativos humanos, materiales. Es decir, ¿cómo me preparo yo en cuanto a lo que significa o en cuanto a lo que es mi vida material, mi vida en este mundo? ¿Qué tengo que hacer yo, humanamente hablando, para prepararme y mojarme los pies, poder crecer en mi vida de fe? Y en cuanto al contexto, Moisés había muerto. El líder principal que el pueblo de Israel había tenido por 40 años desde el momento de salir de Egipto, había muerto. Y el sucesor como líder era Josué. Y Josué había tenido o recibido la responsabilidad de guiar la conquista y la repartición de la tierra prometida a todas las tribus de Israel. La Biblia dice que Moisés murió en el monte Nebo. Y después de que Moisés muere, la Biblia dice que el pueblo estuvo de luto por Moisés, guardando luto, llorando a Moisés, durante un poco más de un mes. Y luego partieron a un lugar llamado Sittim. En Sittim, que estaba a unos 15 kilómetros de la orilla del Jordán, donde se relatan nuestros acontecimientos, desde Sittim fue el lugar donde Josué envió a los dos espías que fueron a hacer un reconocimiento de la ciudad de Jericó. Desde ese lugar, de Sittim, a 15 kilómetros de distancia del río Jordán, de ese lugar Josué envió a aquellos dos espías. Los espías van, reconocen la ciudad, se encuentran con Rahab, la ramera. Ella los ayuda a escapar, ellos vuelven. Cuando ellos vuelven al campamento y le dan el informe a Josué, después de tener el informe y después de consultar a Dios lo que debía de hacer,
Josué decide mover el campamento hasta la orilla del río Jordán. Recogen, levantan el campamento de Sittim y se desplazan o se van hasta la orilla del Jordán. Y es donde sucede lo que nos relata el versículo 14. Lo que necesitamos entender aquí es que Josué, como líder militar, como estratega militar y como líder que era, Josué estaba haciendo lo que le correspondía hacer humanamente. Josué simplemente no sabía con qué se iba a enfrentar en la primera ciudad, al hacer guerra contra la primera ciudad en aquella tierra prometida. Josué sabía que era una ciudad amurallada, porque hacían muchos años atrás, él había sido uno de los espías que Moisés envió a reconocer la tierra junto con Caleb y junto con otros 10 más. Y Josué sabía que Jericó era una ciudad difícil, pero en aquellos tiempos no había internet, no había reconocimiento satelital, nada. Josué sabía que era una ciudad amurallada, pero no sabía qué tantas cosas, cómo había evolucionado en el paso de los años aquella ciudad. ¿Cuántos ejércitos tenían? ¿Cuál era la disposición de los pobladores de la ciudad? Josué, humanamente hablando, quiso saber a qué se iba a enfrentar. Y esto habla de preparativos materiales, de preparativos humanos. Josué simplemente no fue y dijo, bueno, vamos a entrar a conquistar. Dios nos dijo que nos iba a dar la tierra prometida y vamos a ir a conquistarla sin importar lo que pase. No, Josué sabía que tenía una palabra de parte de Dios para conquistar la tierra y que iban a tener éxito. Pero Josué sabía que tenía que hacer su tarea humanamente hablando también. Y eso es lo que en muchas ocasiones a nosotros como cristianos nos ha estado fallando. Queremos conquistar grandes hazañas. Queremos hacer grandes cosas. Queremos que nuestra familia se salve. Y oramos al Señor por eso. Clamamos al Señor por eso. Pero humanamente, la tarea que debemos hacer, no la estamos haciendo. Queremos que Dios salve a nuestra familia. Pero lo que debemos estar haciendo, humanamente hablando, no lo estamos haciendo. Y por eso no hemos estado viendo resultados. Cuando Josué se encargó de enviar a los espías, envió a 2, no envió a 12, envió a 2. Los espías vuelven, le dan el informe y dicen, bueno, ya tenemos el reconocimiento, vamos hasta la orilla del Jordán. Y quiero que nos detengamos por un momento en esta escena. Quiero que me preste su imaginación, como siempre digo, para que nos pongamos en la escena. El río Jordán es un río que suele tener una anchura de entre 27 y 39 metros de ancho. Ese es el ancho en el que él varía. En los periodos de verano, su cauce baja mucho por el tipo de terreno, de la topografía de Medio Oriente. En verano, su nivel baja mucho. En las partes más profundas llega a tener, cuando mucho, medio metro. Y medio metro se puede transitar fácilmente. Pero cuando es el tiempo de invierno, dice la Biblia, que el río suele desbordarse por todas sus orillas. Y ahora incluso en la actualidad sigue siendo así. Entonces, la profundidad del río, entre 1 metro y 3 metros de profundidad. Y por lugares donde tiene playas anchas, se desborda. Sus aguas corren mucho hacia los lados. A esta orilla llegó el pueblo de Israel. Esto era lo que los israelitas estaban viendo al llegar al Jordán. Una corriente de agua de unos 30 metros, digamos que tenía unos 30 metros de ancho. Pero el pueblo de Israel no iba solo, no iban solamente soldados. Iban mujeres, ancianos, niños, ganado, ovejas, gallinas, perros, gatos, becerros, vacas, bueyes. Todos esos animales iban con ellos. Ropas, el tabernáculo de reunión, el arca del pacto. Todo eso era el equipaje que llevaba el pueblo de Israel. Y todo tenía que atravesar ese río, todo. Dios los lleva hasta la orilla del río. Y ahí les dice Josué, bueno, vamos a acampar aquí. El verso 2 de este capítulo, quiero pedirle por favor que lo leamos. Dice, y después de 3 días, Los oficiales recorrieron el campamento. 3 días estuvo el pueblo de Israel mirando aquel río desbordado. Por espacio de 3 días, Dios los tuvo ahí, que vieran a lo que se iban a enfrentar. ¿Sabe a qué me hace recordar esto? Al momento en que el pueblo de Israel fue enfrentado al Mar Rojo cuando venían saliendo de Egipto. Pero cuando llegaron a aquel mar, ellos al mirar atrás vieron aquella polvareda que estaba levantando el ejército egipcio porque venían a matarlos. Y ellos se desesperaron y comenzaron a clamar a Dios y a decirle, y ni siquiera a clamar a Dios, comenzaron a decirle a Dios y a reclamarle a Moisés, ¿por qué los había sacado de Egipto para hacerlos morir en aquel lugar? Y Dios prácticamente, inmediatamente les dio la respuesta. La respuesta de Dios fue inmediata. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba acostumbrado a que Dios lo librara. A que Dios, aun incluso cuando habían visto 10 plagas sacudiendo a Egipto y que ellos no sufrieron ninguna. Pero era, vamos a darle el beneficio de la duda en aquel momento a Israel. Estaban comenzando su relación con Dios. Pero repito, ahora este pueblo renovado, Dios lo lleva ya frente al Jordán y los tiene por 3 días contemplando aquel río desbordado. Un río que tenían que pasar. ¿Y sabe qué me llama la atención de aquel pueblo? Que simplemente estuvo esperando la respuesta de Dios. ¿Usted se imagina la impresión de aquellos israelitas al llegar ahí y ver eso? Tal vez muchos de repente estaban pensando, tendremos que esperar al tiempo de verano para poder pasar, porque ahí es imposible poder pasar. Me imagino que algunos de los más osados llegaban a la orilla del río y comenzaban a caminar. De repente no está muy hondo, de repente es una parte que sí tiene mucha agua, pero la profundidad es poca, y comenzaron a caminar. Y a medida que caminaban dentro del agua, el agua les subía, y por muy alta que sea una persona, había más de 3 metros de profundidad. Y al llegar a cierto punto, entre la corriente y la profundidad, tapaba a las personas. Y alguno de repente el agua se lo comenzó a llevar y lo ayudaron a salir y salió del agua y dice no. Esa persona dice, está profunda el agua. A eso se estaban enfrentando ellos. Dios dejó que el pueblo y Josué estuvieran allí esos 3 días contemplando el problema. 3 días viendo el ancho del río, la corriente, la profundidad, el barro y la basura que el río arrastraba, que el agua del río arrastraba. Dios quería que ellos reconocieran la envergadura de la tarea que estaban enfrentando. Te pregunto yo, ¿tú has reconocido la envergadura del problema que estás enfrentando en tu vida? ¿Has visto las imposibilidades de tu problema? ¿Las has tenido enfrente? Es decir, ¿las has considerado en realidad? Porque ahora los preparativos materiales, es decir, los preparativos humanos que Josué debía hacer, él los hizo. Es decir, envió a los espías. Movió el campamento hasta el lugar más próximo del problema que debía enfrentar. Eso era lo que humanamente él podía hacer. Pero ahora debía hacer los preparativos espirituales. Antes dijimos que Josué hizo su tarea como líder y estratega militar. Pero Josué también hizo su tarea desde su condición de líder espiritual de Israel. La Biblia nos dice que Josué buscó la dirección de Dios antes de actuar y lo encontramos en el verso 5. El verso 5 dice, Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Gloria a Dios. Los preparativos espirituales a veces a nosotros nos parecen poco importantes y ese es nuestro grave problema. Y digo que nos parecen poco importantes porque los preparativos espirituales suelen aparecer de esta forma en la Biblia. Es decir, como una acción que implica solo una sola introspección. Es decir, revisar mi corazón. ¿Qué dice aquí Josué? Santificaos, porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. Para el pueblo de Israel, santificarte se era ofrecer sacrificios a Dios. Matar una palomita, un becerro, pedirle perdón a Dios por sus pecados. Y tal vez para ellos era un poco más material, más humano
el hecho de tener que santificarse a Dios. Nosotros hoy en día, el santificarnos a Dios tal vez simplemente sea ir y decirle al Señor, perdóname. Señor, lo que he hecho que a ti no te agrada, perdóname. Y a veces somos tan genéricos que simplemente todas las noches y todas las mañanas o todas las noches por lo general le decimos al Señor, Señor, si en algo te ofendí o si en algo pequé, perdóname. Y somos muy genéricos, muy generalizados en este sentido. Sabemos que a alguien le hablamos mal. Sabemos que dijimos algo malo de alguien. Sabemos que en algo ofendimos a alguien. Pero no le decimos al Señor, Señor, perdóname. Porque hablé mal, porque hablé de más. Porque dije algo, dije esto y esto de mi hermano o de mi hermana o de mi amigo o de mis padres o de mi hijo. Sabemos que lo hicimos. Pero aún así le decimos al Señor, Señor, perdóname si hice algo indebido. No, tú no estás haciendo tu tarea espiritual, perdóname. Y repito, estamos llamados como hijos de Dios a hacer nuestra tarea humanamente hablando. Es decir, predicarle de Dios a nuestra familia, hablarle del Señor. Eso es lo que humanamente, lo que materialmente deberíamos hacer. La Biblia dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Pues bien, perfecto, te felicito por tu iniciativa de predicarle a tu familia o a tus amigos o a tus vecinos. Pero hay también una parte espiritual, hay un preparativo espiritual que también tienes que hacer y que está previo al predicarle a tus vecinos. Porque si tú no buscas de Dios para hablarle a otros de Cristo, tu mensaje va a ser vacío. Pero si después que les predicas no sigues orando, el efecto de lo que tú predicas también va a ser vacío. Repito, los preparativos espirituales a veces nos parecen poco importantes porque suelen aparecer de esta forma, de esta manera, como una acción que implica una introspección, como algo que debemos hacer nosotros solos con Dios. Y como tal vez estamos ahí nosotros solos con Dios, creemos que lo podemos matar con un simplemente listo, ya lo hice ya. Pero en realidad, de esas aparentes acciones simples depende el éxito de toda parte de la vida del cristiano. Repito, Josué hizo lo que tenía que hacer humanamente hablando. Él no fue holgazán, él no fue perezoso en su tarea como líder, estratega, militar. Él hizo lo que tenía que hacer. Y quiero abrir un pequeño paréntesis aquí para resaltar un dato curioso. Siempre me ha llamado la atención que Josué envió a los espías a espiar Jericó. Pero usted se ha puesto a pensar que aquellos espías, la labor de ellos fue prácticamente irrelevante para la conquista de Jericó. Usted no se ha puesto a pensar en eso. Porque ellos le dieron la información a Josué. Josué, esa gente está como palo de gallinero. Están asustados. Porque ellos han escuchado lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Y Josué les preguntó, ¿y el muro? Bueno, sí, el muro es anchísimo. Y tienen muchos soldados, pero están asustados. Bueno, perfecto, excelente noticia, dice Josué. Cuando ya atraviesan el Jordán, la estrategia que Dios le dio a Josué para conquistar a Jericó no tiene nada que ver con lo militar. Josué le dice, por 7 días... o por 6 días, mejor dicho, le van a estar dando vueltas, una sola vuelta a la ciudad, alabando a Dios. El último día, el séptimo día, le van a dar 7 vueltas. Al finalizar la 7ª vuelta, van a gritar alabanzas a Dios, van a sonar las trompetas y los muros van a caer. Después de que los muros caigan, cada quien va a subir de frente a la ciudad y va a matar a todo cuanto se atraviese. Yo no encuentro ninguna relación militar obvia con la información que dieron los espías a Josué. No encuentro ninguna. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que aunque aparentemente fue irrelevante, no encuentro por ninguna parte que Josué como líder, los mismos espías o Dios haya dicho fue innecesaria o fue innecesario el trabajo de los espías en la tierra
de Jericó o en Jericó. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero cerrar este paréntesis diciendo que nosotros debemos hacer nuestra tarea humanamente hablando, tomando acciones y preparándonos en lo secular o en lo material para que nuestros proyectos se cumplan, para alcanzar los propósitos que tenemos. Pero todo lo que nosotros hagamos secularmente debe estar subordinado o sometido a la preparación espiritual. Porque la preparación espiritual es la que te va a dar a ti luz verde para hacer lo que quieres hacer humanamente hablando. No sé si tú me entiendes. Tú tienes que procurar prepararte humanamente hablando de todas las formas posibles. Pero toda tu preparación, todo lo que tú planifiques hacer en tu vida, toda decisión que quieras tomar, debes subordinarla, debes someterla a la dirección espiritual que Dios te quiere dar para tu vida. Porque en mis ojos resalta lo que dice el verso 7. Y quiero que vayamos por favor a leerlo. Dios le dice a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Sabe? Aunque la Biblia no nos dice en qué momento específico de aquellos 3 días Dios les dio las instrucciones a Josué de cómo harían para atravesar el Jordán, para mí todo apunta a que fue el mismo día. Yo encuentro 2 propósitos en medio de aquel preparativo espiritual que Dios le dio a Josué para el pueblo, o al cual Dios sometió a todo el pueblo junto con Josué, porque todo el pueblo estaba ahí: hombres, mujeres, soldados, niños, ancianos, todos, jóvenes, todos, quienes iban a la guerra y quienes no, todos estaban ahí. Y los propósitos que encuentro son: primero, que el pueblo comenzara a respetar a Josué como líder sucesor de Moisés, porque Dios siempre respalda a los que Él llama. Ninguno de sus hijos serán avergonzados, dice la Biblia. Y si ninguno de los hijos de Dios será avergonzado, ninguna persona que Dios llame a servirle, Dios lo va a avergonzar. Nunca, jamás. Nos avergonzamos nosotros mismos por nuestras desobediencias, por nuestras fallas, por andar queriendo hacer cosas fuera de la voluntad de Dios y fuera del orden de Dios. Pero Dios siempre va a buscar que nosotros como siervos suyos tengamos honra delante de los hombres. Pero esa honra va a depender de cómo sean nuestras acciones. Y lo segundo, el segundo propósito que encuentro, es que Dios quería comprobar que hubiera una confianza y dependencia total en Él, tanto de Josué como del pueblo. Hace un momento dije que esto me recordaba al momento en que el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, llegó a frente del mar rojo. Ellos se rebelaron ahora, y eso fue por horas que estuvieron ahí. Ahora estuvieron 3 días viendo la corriente, viendo el río. Sí, no venía un ejército detrás de ellos, pero ahora estaban ahí viendo cómo un río se interponía entre ellos y su bendición. Pero aquel estorbo, aquel río, aquel obstáculo tenía propósitos de parte de Dios. Y yo sé que nos cuesta a nosotros muchos poder ver que los obstáculos que tenemos en nuestra vida tienen un propósito de parte de Dios, pero créame, lo tiene. La Biblia dice que Dios no permite en nuestras vidas cargas, pruebas, situaciones que nosotros no podamos soportar. Y que al contrario, junto con la circunstancia, junto con el obstáculo, Él nos da la salida. Y la salida para ellos ya estaba ahí. Solamente requería que ellos entendieran que no dependía de ellos. Que Israel entendiera que cruzar ese río no dependía de ellos, de sus fuerzas o de su capacidad, sino de Dios. Y nosotros en nuestras vidas tenemos que entender lo mismo. Atravesar los ríos que tenemos por delante no depende de nosotros, depende de Dios. Y tenemos que hacer lo humanamente posible, lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo para que Dios obre.
No podemos ser holgazanes. No podemos simplemente tirarnos en la cama, en la hamaca, en el chinchorro y decir, bueno, Señor, yo voy a esperar que tú hagas lo que tienes que hacer. No, tú tienes que moverte. Tú tienes que hacer tus diligencias. Tú no puedes simplemente decir y ponerle en las manos de Dios, Señor, yo en ti confío y bueno, tú vas a ver qué vas a hacer conmigo. Sí, Dios va a ver qué va a hacer contigo, pero tú tienes también que buscar la presencia de Dios en oración, en alabanza, por medio de su palabra. Si tú no lo haces, las aguas del río no se van a abrir para ti, para que puedas atravesar. Llego al punto de mojarse los pies. La instrucción de Dios fue sencilla para Josué. Los sacerdotes iban a tomar el arca del pacto y comenzarían a cruzar el río. Cuando ellos comenzaran a entrar al río, el río se abriría delante de ellos y permitiría que todo el pueblo pasara en seco. No obstante, los sacerdotes debían entrar al agua y mojarse los pies antes de que el milagro sucediera. Vuelvo a requerir, por favor, que me preste su imaginación. Tratemos de congelar la escena en aquel momento. Ya todo el pueblo recogió el campamento. Cada quien tenía su maleta en la mano. El que llevaba ovejas las tenía todas enlazadas por el cuello. El que llevaba bueyes, vacas, becerros, novillos, todos los tenían también amarraditos. Todo el mundo estaba listo por tribus para pasar. Los sacerdotes toman el arca. El arca del pacto era una caja de madera que medía más o menos un metro. Y era llevada, tenía una vara, era una caja de madera de aproximadamente un metro 10 centímetros de largo por unos 60 centímetros de ancho y 60 de alto. Y tenía unas varas por las cual se llevaba, se transportaba. Cuatro sacerdotes la llevaban, dos de cada lado. Y la separación que había entre el primer sacerdote, los dos sacerdotes de adelante y los de atrás, eran más o menos como un espacio de metro y medio. Dios le dijo a Josué que cuando los sacerdotes entraran y se mojaran los pies, las aguas se detendrían. Y nosotros podemos asumir que a lo que los primeros dos sacerdotes entraran, ya el agua se tenía que detener. El obstáculo tendría que quitarse. Por favor, es Dios. Es Dios el que lo va a hacer. Pero yo entiendo que no fue sino que hasta los cuatro sacerdotes entraron al agua, fue que las aguas del río se detuvieron. Cuando los cuatro sacerdotes mojaron sus pies, metieron sus pies en el agua, cuando los cuatro sacerdotes, el agua les tocaba los tobillos, fue cuando el agua del río se detuvo. Escuche, es ese preciso momento previo a la intervención de Dios en el que nosotros somos más susceptibles a abandonar el proyecto que hemos emprendido. Cuando estamos ahí ya comenzando a mojarnos los pies, cuando ya estamos entrando a la situación y no vemos resultados todavía, es cuando más susceptibles somos a decir, no es posible. Es en ese instante en el que la duda y el temor hacen una alianza en nuestro corazón y toman fuerzas para atacar la convicción que hemos recibido de parte de Dios en nuestro corazón. Cuando comenzamos a caminar ya en la dirección que Dios nos dio y vemos que no está pasando nada todavía. Cuando en muchas ocasiones los cristianos decidimos salir del agua. Dios les dijo que las aguas se abrirían, pero ya estamos cerca del río. Pudieran pensar los sacerdotes y no ha pasado nada. Los primeros dos sacerdotes entran a las aguas y nada sucede. Dan un paso temeroso adicional y nada. Había metro y medio de separación entre ambos sacerdotes, entre los sacerdotes del frente y los de atrás. Tres pasos. Metro y medio son tres pasos de un hombre normal. Tres pasos que damos normalmente. Uno, dos, tres.
Al tercer paso es que los sacerdotes que iban en la parte de atrás llevando el arca, fue que sus pies se mojaron. Tal vez el pensamiento de los sacerdotes divagaba en algunas situaciones como las siguientes. Tal vez ellos pensaban, si seguimos, tendremos que echarnos a nadar. Pero ¿cómo nado llevando esta caja? ¿Cómo puedo nadar llevando esta caja encima? No puedo, no podemos. Y yo me imagino que tal vez en algún momento los dos de adelante se miraban. Josué no estaba adelante, Josué estaba allá esperando con la gente. El líder no podía ir delante porque Dios les dijo, primero va el arca. Pero el arca tenía que ser llevada por los sacerdotes. Siguen caminando y nada pasa. Un paso hasta que se mojan. Los otros dos de atrás no se han mojado. Los de adelante dan dos pasos más y nada pasa. Y ya no tienen el agua a los tobillos. Ya los de adelante tienen el agua tal vez aquí, casi a la rodilla. Cuando los sacerdotes de atrás mojan sus pies, mojan sus tobillos, el agua se detiene. Ah, pero es que hay algo adicional. El pasaje dice, el verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron. ¿Sabe cómo fue que pasó este milagro? Ellos iban a atravesar por un sitio, pero donde se detuvieron las aguas, ok, me dio curiosidad y me puse a buscar, fue una distancia más o menos de unos 30 kilómetros, 20 a 30 kilómetros río arriba. ¿Ok? Entonces, cuando los sacerdotes entran al agua, las aguas 30 kilómetros río arriba se detienen. ¿Ok? No siguen corriendo. Pero como los milagros del Señor a veces fluyen también con las leyes de la física, el agua que tenía que seguir corriendo, siguió corriendo. El agua no se detuvo inmediatamente como en el milagro del Mar Rojo. Porque en el milagro del Mar Rojo, dice la Biblia que Dios envió vientos fuertes y fue lo que separó las aguas. Aquí no. La mano de Dios detuvo el agua allá, 30 kilómetros río arriba. Y el resto del agua fue corriendo. Cuando los sacerdotes estaban aquí, ellos podían ver, sentir y ver cómo el agua iba bajando. Y a medida que el agua bajaba, ellos seguían caminando. Y ellos llegaron hasta la mitad del río. El agua bajó toda hasta el mar, hasta donde desembocaba el río Jordán. Todo eso quedó seco. Y ahí fue cuando entonces el pueblo comenzó a pasar. Lo pinto de esta forma y de esta manera. Porque nosotros cuando leemos solemos ser muy rápidos al leer las Escrituras. Y el detalle es que en muchas ocasiones el nivel de incertidumbre que nosotros tenemos nos hace dudar de que en realidad haya un acompañamiento divino en medio de nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver ya para allá lo que Dios va a hacer. Pero resulta ser que ya Dios detuvo el agua allá. Espera un momento para que el agua termine de bajar. ¿Sabe? He aprendido que si en medio de mi incertidumbre yo puedo seguir confiando en Dios, es entonces cuando Dios se glorifica en realidad. Si aquellos sacerdotes, al ver que entraban al agua y nada sucedía, hubieran dicho, no, esto no se puede, y se volvían, salían, Dios no iba a hacer nada. Y muchas ocasiones es lo mismo que sucede con nosotros. Tal vez hemos hecho nuestras tareas, materiales y espirituales, pero al momento de esa incertidumbre que sentimos previa a que Dios responda, entonces el que aparentemente no esté sucediendo nada hace menguar nuestra fe. Si somos capaces de seguir obedeciendo lo que Dios nos ha dicho, si nos mantenemos firmes en obediencia a Él,
sin importar lo que pueda suceder, sin importar lo que la gente que está a nuestro alrededor nos diga. Entonces va a llegar la victoria a nuestro favor. Porque a todos nos gustan las victorias. A todos nos encantan los momentos victoriosos. Y si pensamos en el relato de nuestra historia, de seguro muchos estaban celebrando eufóricos después que pasaron del otro lado del Jordán. Sin embargo, la realidad es que generalmente son pocos los que están dispuestos a mojarse los pies. Nos cuesta entrar a caminar en la incertidumbre, porque ciertamente la vida de fe en muchas ocasiones para nosotros es una incertidumbre. No estamos seguros de lo que Dios va a hacer y debemos reconocerlo. Yo lo reconozco en mi vida. En muchas ocasiones he caminado en situaciones que creo, quiero que Dios haga algo, pero hay una incertidumbre en mi corazón. Y siempre me llamó la atención las palabras de aquel hombre que pedía un milagro a Jesús. Y Jesús le dice, para el que cree, todo es posible. Y Jesús, y aquel hombre le dice a Jesús, Señor, yo creo. Mas sin embargo, parafraseo yo, si en algo me falta la fe, ayuda mi incredulidad. ¿Sabe? Todos los días yo le pido al Señor, Señor, ayúdame en lo que me cuesta creer. Ayúdame. Hace mucho tiempo yo dejé de pedirle al Señor, Señor, simplemente auméntame la fe. Yo no le he vuelto a pedir más eso al Señor. Y repito, no es una oración que está mal, pero he entendido que si yo aprendo a decirle al Señor, ayúdame a desarrollar mi fe, ayúdame a que mi fe aumente, ayúdame a que mi fe crezca, voy a estar dispuesto a mojarme los pies, a jugarme lo que sea. Cuando Dios ponga delante de mí un proyecto alocado como cruzar un río desbordado, como cruzar un mar, cualquier cosa que Dios ponga enfrente de mí, si yo aprendo a confiar en Él, voy a ser capaz de mojarme los pies, voy a ser capaz de creer en Él, en cualquier aventura que mi vida pueda ser puesta. En cada aventura, en cada etapa de la aventura cristiana, el creyente va a poder superarse si aprende a confiar en Dios. Es en las circunstancias difíciles cuando el verdadero cristiano demuestra que tiene confianza en el Señor y en los propósitos que Él le ha enseñado. Un cristiano que realmente ha entendido esto, a la hora de avanzar, a la hora de entrar al río, a la hora de enfrentarse a las situaciones que tiene por delante, no titubea. Y en el caso que titubee, en el caso que sienta temor, en el caso que sienta duda, en el caso de que no sienta mucha seguridad, la misma confianza que tiene en Dios y que Dios no lo va a dejar caer, lo hace avanzar, así sea titubeando. Yo no sé si me entiende. Pero si no hay confianza en Dios, si no hemos aprendido a confiar en Dios todavía, no vamos a estar dispuestos, no vamos a poder mojarnos los pies cuando Dios nos ponga en medio de un proyecto difícil en nuestras familias. Porque lo primero en lo que Dios empieza a formar nuestro carácter como cristianos es con nuestra familia, si usted no lo sabía. La Biblia dice, hierro con hierro se afila. Si usted tiene un cuchillo que no tiene filo, necesita algo que sea tan fuerte como el cuchillo para afilarlo. Nadie puede afilar un cuchillo con un trozo de madera. Y un carácter tan difícil como el tuyo o como el mío necesita un carácter tan difícil como el tuyo o el mío para ser procesado. ¿Sí me entiendes? Las situaciones que Dios pone delante de nosotros, esos ríos desbordados, tienen un propósito de parte de Dios. Sí, tal vez te hacen llorar, tal vez te hacen desesperar, tal vez te quitan el sueño, tal vez te quitan la paz.
Pero si aprendes a buscar la dirección de Dios, si aprendes a trabajar, a hacer lo que tienes que hacer humanamente hablando, si aprendes a hacer lo que debes hacer cada día para estar en sintonía con Dios, vas a comenzar a ver respuestas en tu vida. Josué le dijo al pueblo: santifíquense, conságrense al Señor, porque a partir de mañana Dios va a empezar a hacer grandes cosas con ustedes. Yo no sé, pero yo creo que nosotros estamos en medio de esta pandemia y de todo lo que nuestro país vive. No voy a hablar mucho para mencionar las cosas que estamos viviendo, porque usted las conoce tan bien como yo. Pero yo creo que nosotros estamos enfrente más que de un río desbordado. Yo creo que estamos en una especie, algo así como una vaguada. El pueblo de Israel por lo menos llevaba sus pertenencias. Nosotros tal vez hemos perdido cosas. Hemos tenido que deshacernos de equipaje porque la situación nos ha obligado a ello. Tal vez nuestras finanzas, nuestra salud se ha visto seriamente marcada. Pero aún así, Dios nos dice, Dios nos llama a que como cristianos, como hijos suyos, nos pongamos como ejemplo para todos. Para todos. Y en este sentido, ninguno de nosotros tiene jerarquía, rango. Porque usted puede ser ejemplo para un pastor, para un evangelista, no importa el lugar en el que Dios lo use o en el lugar que Dios lo haya puesto. Porque Josué era el líder principal de Israel en aquel momento. Josué era el líder estratega. Ese era el caudillo de Israel en aquel momento. Era la responsabilidad que Dios le había dado. Pero yo me imagino que después de cruzar, Josué le dice a aquellos cuatro sacerdotes: muchachos, los felicito, porque estuvieron excelentes, no tuvieron miedo, no tuvieron temor. Hicieron como Dios les ordenó, siguieron caminando, siguieron avanzando hasta llegar a la mitad del río. Y hay aspectos que tal vez no mencioné. Aquellos sacerdotes tenían que estar ahí en medio del río parados mientras más de 2 millones de personas pasaban por aquel lugar. Ellos tenían que estar ahí parados, firmes, mediodía, más de mediodía, para que todo el pueblo pasara. ¿Sabes? A veces nosotros queremos que la gente crea a nuestro testimonio. Pero ¿cómo Dios va a creer? ¿Cómo la gente te va a creer, perdón? Si no, tú no tienes una prueba de lo que tú viviste. Queremos que la gente nos reconozca, pero no nos gusta pasar por el trago difícil de la prueba. No queremos pasar por el trago amargo de tener que pasar noches en vela. Pero aún así queremos ser respetados. Queremos ser respetados y aún incluso hacer lo que nos da la gana. Queremos ser respetados y no sujetarnos a nadie. Queremos ser respetados y no respetar a nadie. Eso no funciona, eso no sirve, eso nunca ha sucedido así. Y menos en la iglesia, menos en la casa de Dios, menos con los hijos de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y sus hijos deben andar ordenados. Si no aprendemos ese principio, no podemos crecer. El cristiano que logra conquistar sus temores lo hace porque sabe que el momento desagradable va a pasar. Su momento difícil va a pasar. Dios va a hacer que pase. Y va a ser contado entre los que festejan la victoria del Señor en su vida. Quiero resaltar nuevamente el verso 7. Jehová le dijo a Josué:
Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Cada vez que Dios nos lleva a la orilla de un río para que mojemos nuestros tobillos, Dios tiene la intención de bendecirnos. Dios no tiene la intención de que tú te quedes ahí queriendo pasar y no pasar. Dios tiene la intención de bendecirte. Dios tiene la intención de engrandecerte. Dios tiene la intención de darte la victoria. Dios tiene la intención de que pases ese río. Esa es la intención de Dios. Ese es el propósito de Dios. Pero el asunto es que tú y yo tenemos que aprender a mojarnos los pies, a entrar en la situación como Dios quiere que entremos. ¿Sabe? Y valor no significa que yo no tenga miedo. Tener coraje no significa que yo no tenga temor, no tenga miedo. Por el contrario, ser valiente, tener coraje, es aprender a manejar nuestros miedos. Decirle al Señor: tengo miedo, pero confío en ti igual. Estoy enfermo, pero sé, Señor, que tú vas a ser mi sanador, mi proveedor, mi ayudador. Señor, no tengo para suplir esto, pero sé que tú lo vas a hacer. Eso es mojarse los pies. Eso es entrar a mojarte los pies y decirle: Señor, yo estoy confío, estoy parado aquí en este río. No sé cómo lo voy a pasar, pero sé que tú me vas a hacer pasar. Mojarse los pies implica que necesitas avanzar en la palabra de fe que Dios te ha dado. Confiar en las promesas que has recibido de parte de Dios. Así que, antes de cerrar nuestros ojos para orar, quiero preguntarte: ¿qué pensamientos han estado rondando en tu mente o en tu corazón cuando has tenido que contemplar, que ver, que considerar la situación que estás enfrentando en este tiempo? ¿Cuál ha sido el pensamiento que más ha predominado? Y no quiero que me respondas a mí. Quiero que consideres ese pensamiento. Tal vez como aquellos sacerdotes podías pensar: si sigo caminando, tengo que nadar. Si sigo caminando y no pasa nada, me voy a ahogar. Yo no sé nadar. De repente podía decir uno de los sacerdotes: primera vez que veo un río tan grande. Primera vez que veo un problema tan difícil como este. Yo no puedo con esto. ¿Cuál es el pensamiento que ha predominado en ti en este tiempo? Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, con ese pensamiento que cada uno de nosotros podemos tener en este momento, con ese pensamiento de duda e incredulidad, el cual traemos al frente, Señor, en esta administración, no para ensalzarlo, no para quedarnos con él ahí, no para magnificarlo, sino para traerlo delante de ti, para traer esa incertidumbre, ese temor delante de tu presencia, Señor, para que tú nos ayudes en nuestra incredulidad, para que tú nos ayudes a mojarnos los pies en la obediencia a ti. Traemos ese pensamiento, Señor. Traemos esa actitud que ha estado marcando nuestra vida en este tiempo tan difícil, para que tú nos ayudes en medio de nuestra incredulidad, como dijo aquel hombre. Él quería, él necesitaba un milagro. Y al ser confrontado por Jesús, al ser cuestionado por Jesús en cuanto al origen, a los motivos de su fe, de su confianza, Él solamente pudo exclamar y decir: Señor, yo creo, yo sé que tú puedes hacer algo. Pero si encuentras que algo me falta, ayuda mi incredulidad. Hoy ponemos ese pensamiento delante de ti.
Con tu melodía me das libertad, me envuelves con tu canción, canción de protección sobre todo mal, temores ya no hay. Con tu melodía me das libertad, me envuelves con tu canción, canción de protección sobre todo mal, temores ya no hay. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo.
Quiero pedirte que ahí en el lugar en el que te encuentras puedas ponerte de pie por un momento y no puedo saber cuáles son los temores, los miedos, las inseguridades que puedes tener enfrente cuando has estado enfrente de la situación que ha estado pareciendo un imposible superar en este tiempo en tu vida. Pero tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y Dios te llama para que te mojes los pies, para que entres primeramente a buscar su dirección. También te llama a que hagas lo que debes hacer, porque tú no eres un esclavo del temor, tú no eres una persona que debe estar atada a pensamientos de duda, de incertidumbre, de desconfianza, de incredulidad. Así que levanta tu mano conmigo y dile: Señor Jesús, ayúdame a mojarme los pies, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a creer que sin importar lo desbordado del río, lo profundo del río, lo sucia del agua del río, tú me harás pasar, tú me llevarás al otro lado, al lado de la conquista, al lado de la victoria, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Aleluya. Alaba al Señor en este tiempo.
Perfecto amor vence el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Puedo cruzarlos. Perfecto amor.
Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Gracias, Señor, porque podemos cruzar el mar, el río. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. No por nuestras fuerzas o capacidad, sino porque tú eres el que todo lo puede en todo. Aleluya. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti cuando somos débiles, cuando no tenemos fuerzas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Gracias, Señor, porque tú eres el que detienes las aguas kilómetros río arriba. Gracias, Señor, porque eso no lo puede hacer el hombre. Eso solo lo puedes hacer tú. Y yo confío en ti. Nosotros confiamos en ti. Aleluya.
Abres los mares y hoy puedo cruzar.
Levanta tus manos al cielo y dale gracias a Dios. Porque tú puedes cruzar el mar. Tú puedes cruzar el río.
Yo cantaré.
Aleluya.
Yo soy hijo de Dios. Abres los mares y hoy puedo cruzarlos. Perfecto amor venció el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios.
Gracias, Señor. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor, porque somos tus hijos y tú nos haces pasar en seco por las dificultades. Aleluya. Damos gracias a Dios por hablar en nuestras vidas en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, como siempre, antes de finalizar, quiero recordar que el próximo domingo estaremos acá a las 8:30 de la mañana para este servicio dominical en el cual alabamos, glorificamos el nombre de nuestro Dios y recibimos también lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Quiero anunciar que esta semana vamos a estar iniciando las clases de discipulado, como dijimos la semana pasada. La idea es este próximo sábado, acá en el templo, a las 4 de la tarde, vamos a estar teniendo este tiempo de las clases de discipulado. También quiero anunciar la parte de lo que es las escuelas de liderazgo. Hay un principio por ahí que dice, en la parte de lo que es la economía, que el mejor tiempo para invertir es cuando hay una recesión económica. Es decir, cuando la situación económica es más austera, más complicada, es el mejor tiempo de hacer inversiones. ¿Por qué? Porque cuando ya la economía comienza a recuperarse, el que pudo invertir en ese tiempo va a tener cierta ventaja. Espiritualmente también sucede un principio similar. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles y somos capaces de buscar la presencia de Dios, somos capaces de prepararnos, capacitarnos en el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando llegue el tiempo en el que Dios comience a dar avivamiento, a derramar o abrir nuevos espacios, vamos a estar mejor posicionados para lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué es escuela de liderazgo? Recuerdo, no se me olvida, siempre una persona me dijo en aquel momento: pastor, yo no voy a venir porque yo no quiero ser líder, yo no quiero liderizar nada. Y yo le explicaba a la persona y quiero hacerlo de nuevo. Escuela de liderazgo son estudios bíblicos. Todo lo que hablamos en escuela de liderazgo son aspectos importantes de lo que es la vida y desarrollo del cristiano, del creyente. Es cómo debería ser nuestra vida. Obvio, orientado a la formación cristiana y espiritual que necesita tener el creyente para trabajar en la obra del Señor. Entonces, a los estudios de escuela de liderazgo puede venir toda la iglesia, cualquier persona, porque son estudios bíblicos, estudios de la palabra de Dios. Pero cursar la escuela de liderazgo implica que usted necesita el material para estudiar. Hay asignaciones que usted debe presentar. Cada lección tiene sus tareas. ¿Por qué? Porque buscamos no simplemente que sea una predicación, un estudio bíblico que usted escucha y ya. Es necesario que usted asimile el contenido, que usted entienda el contenido. Y para poder entenderlo, usted necesita pensar un poquito. ¿Quiénes deben tomar escuela de liderazgo? Toda persona que quiera trabajar en la iglesia. En nuestra iglesia, toda persona que quiera participar en cualquier ministerio de la iglesia tiene que tomar escuela de liderazgo. Si no lo hace, no puede ser parte de ningún ministerio, de ninguno. Si usted no quiere tomar escuela de liderazgo porque usted no tiene tiempo, porque usted es muy viejo, porque, no sé, cualquier excusa que usted crea poder tener, usted puede ser parte de nuestra iglesia. Es decir, usted puede congregarse con nosotros, usted es parte de nuestra iglesia, pero usted no puede trabajar en un ministerio. ¿Cuál es la razón? Usted preguntará. La razón es simple. Necesitamos todos hablar la misma lengua, el mismo idioma. Toda esta iglesia local, toda la iglesia cristiana Jehová Sama, necesita hablar lo mismo. Que hablemos todos lo mismo en cuanto a un tema en particular. No es que yo pienso algo del bautismo, yo digo algo de lo que significa el bautismo y otra persona dice otra cosa. Para eso es esto. Necesitamos todos hablar lo mismo. Entonces, el llamado es a que usted vaya preparando su corazón para esto. Esto no lo vamos a iniciar esta semana, porque necesitamos discutir ciertas cosas, ponernos de acuerdo en ciertas cosas. La próxima semana, entonces, vamos a ir aclarando todo este tema. Eso es entonces todo por esta semana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias por hablar a nuestras vidas. Ahora, cuando salimos de este lugar, cuando cerramos este servicio, te damos gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por permitirnos alabar y bendecir tu nombre. Llévanos a quienes estamos en este lugar en paz y en bendición. Guarda a cada persona que se encuentra en su casa, en su familia, Señor. Y que durante esta semana que comienza, las bendiciones tuyas, las puertas de bendición que tú tienes preparadas para nosotros, sean abiertas. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente.